Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Muy buenos días, les saluda Marina Chávez Hoyos en este su programa Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les recuerdo los números telefónicos en cabina para que nos planteen sus dudas, sus comentarios, puntos de vista, ya que como ustedes saben nos interesa especialmente su opinión. Los teléfonos son 536-4339, 543-9617 y 523-2633, extensión 137. Como es costumbre, traemos un libro de reciente edición del Instituto de Investigaciones Económicas que ponemos a su disposición. Este día hemos traído el libro titulado Nuevo Orden Mundial, Reto para la Inserción de América Latina. Es un libro colectivo de tres autores, Alfredo Guerra Borges, Arturo Guillén Romo y Carlos Vilas. El día de hoy vamos a platicar sobre los grandes grupos económicos de nuestro país, de esas empresas o grupos de empresas que conforman el sector más poderoso de México, de ese conjunto que aparece entre las 500 o tal vez menos, esto no lo dirá nuestro invitado, de las empresas más grandes de México, que si bien con altibajos constituyen el centro de la actividad económica. ¿Por qué son estos grupos tan poderosos? ¿Desde cuándo operan? ¿En qué basan su éxito? ¿Cuál es su importancia en relación a las actividades económicas? Estas son solo algunas de las interrogantes que nos surgen y de las que nos va a platicar nuestro invitado de hoy, el maestro Jorge Basabe, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas. Buenos días, Jorge Basabe.
Bienvenido. Buenos días, Marina. Muchas gracias por invitarme de nuevo a tu programa.
Para iniciar, maestro Basabe, el conjunto este de empresas más poderosas de nuestro país en la actualidad, ¿desde cuándo se conformó? ¿Son grupos recientes, son grupos antiguos?
No, la gran mayoría de los grupos económicos existentes actualmente son grupos o empresas que se configuraron desde la época de industrialización del país, en el caso de los de las grandes industrias, y igualmente en el caso de los bancos, pero la configuración de los grupos es la que es bastante novedosa. Hay una configuración nueva, una alianza de capitales, por decirlo de alguna forma, que comenzó a principios de los años 80 a configurarse después de la nacionalización de la banca. Y lo interesante de este proceso es que a partir de la configuración de las nuevas casas de bolsa privadas, una vez que pasando la nacionalización o expropiación de la banca, el gobierno pone a la venta estas casas de bolsa que pertenecían a los bancos, y en ellas se alían una serie de capitales industriales, comerciales y de ex banqueros, y conforman grupos estratégicos, por decirlo así, muy poderosos, que son los que compran, los que adquieren los bancos una vez que se da la reprivatización, y de ahí surgen algunos grupos que podríamos decir de configuración nueva, junto con varios otros que son grupos que ya provienen de pues hace 30 o 40 años, todo lo que estamos refiriéndonos a los grupos que vienen de Monterrey y los grandes grupos industriales nacionales, ¿no?
Entonces es la configuración la que es nueva.
La configuración es nueva y también el hecho de que varios de estos grupos tienen alguna relación de algún tipo con bancos muy poderosos, los bancos más grandes del país, pero son grupos que en ese sentido tienen una configuración reciente en cuanto a la composición de sus accionistas.
¿Y cómo es esta, en qué consiste esta novedad?
Mira, la novedad de estos grupos, en primer lugar, podríamos referirlo a una época muy reciente, digamos a los años, a fines de los años 70 o principios de los 80s, en donde se trataba de grupos que llegaron a tener un problema muy fuerte de sobreendeudamiento externo, que fue un problema del país entero, y que estuvieron tecnológicamente muy atrasados. Esto se debe al sistema, al modelo de desarrollo proteccionista, pero también se debe a que en los años 80 hubo un proceso de inversión financiera en detrimento de la inversión productiva. Actualmente se trata de grupos con una fortaleza financiera evidente, y se trata de grupos además que están iniciando, o que han iniciado hace unos 3-4 años, un proceso de alianzas estratégicas, de asociaciones estratégicas con capital extranjero, para en un proceso más bien de modernización. Entonces, son grupos que se están proyectando en forma muy interesante hacia su internacionalización y que, insisto, tienen una fortaleza financiera de la cual carecían o llegaron a carecer hace 10-12 años.
¿Cuáles serían las principales causas de que sean tan poderosos en la actualidad?
Mira, una de ellas, insisto, es la fortaleza financiera que lograron en los años 80.
¿Esto cómo fue? ¿En los años 80, en base a, digamos, un proceso especulativo?
No especulativo, más bien una inversión de tipo financiera. Implementaron una estrategia de inversión financiera muy, muy intensa. Llegaron a tener, mira, en un estudio que yo realicé para esos años, un conjunto de unas 72 grupos empresariales muy importantes, llegaron a tener 7.5 billones de pesos, aproximadamente billones, me refiero, para 1987, invertidos en el mercado de valores. La gran parte de estas inversiones eran inversiones en el mercado de dinero, principalmente en CETES. Entonces, eso no lo podemos considerar especulativo, pero una parte sí estaba invertida en acciones. Lo importante de este proceso, o desafortunadamente para la economía del país, es que se hizo esta inversión con detrimento de la inversión productiva. Entonces, encontramos dos efectos de esta política que siguieron durante esos años. Por un lado, lograron cubrir su deuda externa, que unos años antes era muy, muy importante, y se sanearon financieramente, se fortalecieron, por eso pudieron entrar a un proceso, algunas de ellas de compras de empresas del Estado, pero la producción se retrasó, trajo efectos negativos para el país, y quedaron muy rezagados de los niveles de competitividad internacional. Esto, claro, es variado. Algunos sectores industriales como el cemento, el vidrio, autopartes, sí mantuvieron siempre algún adelanto sobre el resto, ¿no?
Bien, hay una pregunta del señor Jesús Ríos, que bueno, finalmente es de lo que va a tratar, se va a tratar a lo largo del programa, pero sí quisiera leértela.
Claro,
dice,
sí.
Dice que si puedes explicar el proceso de fusión de grupos de poder económico en los últimos años.
Sí, bueno, el proceso de fusiones en el caso de empresas nacionales es un proceso, es decir, lo quiero separar de lo que mencioné hace un momento, que son las asociaciones con capital extranjero. Es un proceso que se dio en los años 70 a través de la centralización de capital, es decir, de compras de empresas. Se dieron grupos muy diversificados, como todos conocemos los casos de Alfa, que incluso llegó a tener problemas por ello, Visa, Desk, etcétera. Pero en la segunda mitad de los años 80 comienza de nuevo a darse este proceso de fusiones para diversificarse en algunos casos, y en otros exclusivamente para lograr una integración horizontal o vertical empresarial. Este proceso también se vio alimentado por la privatización, es decir, por todas las empresas que comenzó a poner a la venta el gobierno, hasta conformar los grupos que conocemos actualmente. Es decir, una nueva oleada de fusiones comienza hace unos 9 años, 8 años aproximadamente, pero ahora se proyecta en forma internacional.
Ahora es también, digamos, una segunda oleada. Hay una pregunta del señor Gilberto Sumano Rojas, que tiene que ver un poco con lo que mencionabas hace un momento. Dice que cuáles son los límites del Estado o hasta dónde les es permitido por el gobierno el fomento de este tipo de grupos. Es decir, supongo que sí hay algún tipo de fomento o de facilidades para la conformación de estos grupos.
Sí, no hay limitaciones. Las limitaciones estarían en, por lo menos en el papel de la ley, estarían en la conformación de monopolios o de cárteles o de alianzas para imponer precios o limitar entrada de otras empresas a la rama en la que se ubican. En este sentido, la Comisión de Competencia Económica es la encargada de regular esto. No parece que tenga mucha presencia, no la ha tenido, por lo menos en aspectos que todos conocemos como las tasas de interés bancarias, y no han hecho realmente nada positivo al respecto. Pero limitaciones de otro tipo no las hay. Bueno, la ley también impide la formación de grupos financieros con involucración muy cercana a industrias, pero nosotros conocemos, por ejemplo, el caso de Visa Bancomer o el caso de Vitro Serfín, que son grupos que están constituidos en esa forma. Pero se fomenta la posibilidad de que sean grupos integrados, porque eso les permite operar con más racionalidad económica, ¿verdad?
De manera más eficiente.
Exacto, sí.
Tú mencionabas algo hace un momento y quiero relacionarlo también con esta pregunta del señor Fermín Peña. Tú hablabas de que en los años 80 se rezagó pues el avance tecnológico de estas empresas, un rezago en ese sentido. Y el señor Fermín Peña pregunta que hasta qué punto pueden competir los grandes grupos a nivel global, a nivel internacional.
Bueno, esto es interesante, es muy importante porque los grupos que por tantos años han estado rezagados tecnológicamente, porque no tenían ningún incentivo para competir, ya que se operaban en una economía cerrada en el país, cosa que ha terminado ya. Ahora es una economía abierta a los capitales del exterior y a las importaciones del exterior. Estos grupos se han fortalecido en los últimos años y están definitivamente intentando modernizar su planta productiva, modernizar sus sistemas, porque esta es una opinión personal, creo que la comparto con algunos otros analistas. Todavía las exportaciones nacionales están basadas, las exportaciones manufactureras están basadas en los bajos niveles salariales. Entonces, para hacer una competencia realmente con una proyección a más largo plazo, es muy importante que logren esta tecnificación, esta nueva maquinaria y nuevos sistemas. Y mi opinión es que en ese sentido es que las alianzas estratégicas con capital internacional, que las estamos viendo continuamente, es un proceso muy intenso, apunta en esa dirección.
Yo quisiera que después de esta cápsula informativa nos platicaras qué son las alianzas estratégicas.
Claro, con mucho gusto.
Cifras, hechos y noticias para reflexionar. Los grandes grupos económicos en México.
En los últimos años, la economía mexicana ha pasado por un periodo difícil. De ello habla la disminución del crecimiento, el aumento del desempleo y la fuerte competencia internacional. Paralelamente se han estado gestando y consolidando algunos grupos empresariales que, si bien con altibajos, se están integrando con una élite muy poderosa en la que se concentra la actividad productiva y financiera del país.
¿Qué es lo que las ha hecho tan poderosas en este ambiente recesivo y de fuerte competencia externa? ¿Cuáles son las estrategias que las hacen competitivas? Una de sus principales armas son las llamadas asociaciones estratégicas con capital extranjero y las que seguramente seguirán marcando la pauta de su crecimiento. Si bien este puñado de empresas se consolidan y crecen, nosotros preguntamos, ¿cuándo se propagarán sus beneficios hacia el resto de la economía y la sociedad? ¿Usted qué piensa?
Bien, estamos platicando con el maestro Jorge Basabe sobre los grandes grupos económicos de nuestro país. Antes, si me permite, maestro Basabe, el señor Enrique de la Torre nos dice que durante los periodos vacacionales también se transmitan los programas. Nada más, le agradezco su interés primero por hacernos esta sugerencia, pero quiero informarle que siempre dejamos, no es en vivo desafortunadamente por las vacaciones, pero sí dejamos los programas grabados. Maestro Basabe, ¿me quieres platicar sobre qué son las alianzas estratégicas?
Sí, claro. Mira, las alianzas estratégicas que por todo el mundo se han convertido en una tendencia de gran dinamismo, son asociaciones que combinan ventajas comparativas entre los que componen esta asociación, y pueden ser dos o en algunos casos más empresas importantes. Puede generalmente darse incluso entre empresas que son competidoras. Esto se ha visto entre algunas empresas, por ejemplo, del área de computación, japonesas y americanas, que fundan una nueva empresa o hacen hacen una coinversión o hacen intercambio de acciones entre ellas, generalmente entre algunas de sus filiales, para poder la empresa, por ejemplo, norteamericana, que trae capital extranjero, que se alía en ese sentido con una japonesa, le permite integrar a sus procesos productivos algunos de las tecnologías japonesas, y la japonesa a su vez aprovecha todo lo que es la mercadotecnia y la penetración de mercado de esta empresa norteamericana. En México está sucediendo una cosa similar. Realmente las empresas nacionales ofrecen a las empresas que se alían con las empresas que están aquí, locales, les ofrecen primero un conocimiento y una penetración de mercado de tipo oligopólico, generalmente muy importante cuando se trata de las grandes empresas. Una fortaleza financiera de la que ya hablábamos, y también, bueno, una interlocución directa con el gobierno para la implementación de la política económica nacional, que esto sabemos que es algo que sucede porque tienen un gran peso estos grupos desde 1987-88. Y reciben a cambio, es decir, están demandando estas empresas, bueno, tecnología, capacitación, posibilidad de mejorar sus sistemas de mercadotecnia, un nombre, una marca también en muchos casos, y financiamiento adicional, ¿verdad?
De estas empresas, ¿todas son exportadoras, estas grandes empresas?
Generalmente, sí, podríamos hablar.
¿Qué tipo de productos? Digo, nos has hablado de Cemex, de cemento.
Esos serían los más evidentes. Hay un amplio grupo. Tú mencionabas las 500 empresas que menciona
que
una.
Por cierto,
una
ya no te pregunté si revista. Eran 500 o menos.
Mira, lo que sucede es que en ese listado, que es un listado muy, muy interesante, y los datos que ahí se presentan, hay empresas también de menor tamaño, pero empresas muy dinámicas. Depende cómo decidamos que vamos a considerarlas o por qué variables las vamos a considerar grandes, si por monto de ventas, por ocupación de personal y demás, pero ahí se encuentran algunas empresas que podríamos calificar como medianas, pero la mayor parte de las que están ahí son empresas, son grupos empresariales muy grandes, y yo diría que de ahí destacan otras 200 empresas que realmente se separan mucho del resto. Pero las exportaciones de manufactureras en el área de cemento, en el área de vidrio, en autopartes, en varios otros rubros, incluso en ciertos componentes de maquinaria y equipo, todas son exportadores, además de la empresa por excelencia exportadora que es Pemex, que todos conocemos que continúa en manos del gobierno, ¿verdad?
Sí. Desde tu punto de vista, ¿cuáles serían las principales limitaciones? Desde luego que de manera muy general, muy global, ¿cuáles serían las limitaciones a las que se enfrentan estos grandes grupos?
Mira, yo diría que tienen enfrente de sí retos, limitaciones las propias de su configuración y de este, para retomar algo de lo que habíamos hablado, de este retraso productivo con respecto a los niveles internacionales, más competitivos. Pero tienen un conjunto de riesgo los grupos empresariales en sí mismos, con relación a que si la competencia internacional se agudiza, es decir, en el momento en que entren más empresas extranjeras por sí mismas, tengan que desprenderse de mayor control, cosa que hasta ahora prácticamente no lo han hecho, conservan el control de sus empresas, pero para poder competir, si esta situación de competencia se vuelve más intensa, tengan que comenzar a desprenderse de control. Ahora, es más importante en ese sentido el riesgo o los desequilibrios que puede enfrentar el país en su conjunto. Uno es que estas empresas se despeguen del resto, se desprendan y en base a su dinamismo, y si la economía va recuperándose, se internacionalicen plenamente y entren a niveles de competitividad muy importantes. Ahora, si el resto de la economía no despega en la misma forma, y si estas empresas no son capaces, como se espera, por lo menos eso está implícito en la política económica del gobierno, jalar al resto, entonces vamos a tener unas empresas verdaderamente internacionales con niveles de competitividad muy fuertes, pero seguidas por un conjunto y no ligadas estrechamente a un conjunto de empresas medianas y pequeñas en una situación muy difícil. Es decir, lo importante aquí es ver cómo se pueden repartir los beneficios de esta globalización, de estas asociaciones internacionales, de esta internacionalización de la economía hacia el conjunto, porque si no se dan estos problemas de los que hablábamos y, bueno, por supuesto, problemas de desempleo y problemas sociales graves, ¿verdad? Grandes desequilibrios nacionales.
Sobre las alianzas estratégicas que dices que se están realizando fuertemente con capital externo, ¿a qué nivel se están haciendo este tipo de alianzas? ¿A nivel, en qué, digamos, estadio quedan las empresas nacionales o el capital nacional? ¿A nivel de subordinación? ¿A nivel de pares?
No, hasta el momento no. Esto va a depender, como decía yo, de distintos escenarios, pero no, hasta el momento, y esta es una característica importante, no se han desprendido de partes sustanciales de su capital. Es interesante también, por ejemplo, en algunos sectores, la forma como parece que se van a dar estas alianzas. Voy a citar el sector bancario, por ejemplo. Tuvieron experiencias negativas la banca internacional norteamericana, por ejemplo, en los 80s, en el caso de su penetración, una vez que se abrieron las economías más profundamente, en Canadá y en España, por citar dos ejemplos. Porque entraron a competir con la banca local en forma directa. En México todo parece indicar que no van a repetir esa experiencia, y además los bancos nacionales así están procediendo, sino más bien van a aliarse, es decir, a asociarse. La banca, los grandes bancos nacionales están en aquellas áreas en que tienen mayor debilidad, manejo de tarjetas de crédito, algunos créditos especializados como créditos hipotecarios y demás, están asociándose y adquiriendo sistemas y tecnología. Entonces no parece ahí por el momento, insisto, no parece que vayan a ser desplazados o comprados, sino que se van a asociar en condiciones de mayoría los grupos nacionales.
Los grupos nacionales. Desgraciadamente nos quedan unos cuantos minutos y yo quisiera leerte dos preguntas de, claro, de nuestros radioescuchas. El señor Félix Becerra Cortés dice, ¿en qué aspectos los grupos financieros económicos contribuyen al desarrollo económico del movimiento obrero? Y el señor Salvador Soto Ramírez nos dice que si puedes dar información sobre el grupo Carso.
Mira, sobre la primera pregunta, me imagino desarrollo económico del movimiento obrero, más bien hacia el sector de
así
trabajadores,
debe ser,
me imagino.
Claro, hacia los trabajadores,
¿no?
Sí.
Bueno, esto es crucial, de hecho, este aspecto, porque tiene que ver, bueno, primero, con si los grupos se expanden y si la inversión extranjera abre más empresas en el país, pues esto trae empleo. Aunque ya sabemos que la modernización puede implicar desempleo porque hay una mayor tecnificación y se desplaza mano de obra. Pero lo que se espera es que pueda expandirse el capital y haber más empresas que absorban este desplazamiento, aunque esto es un problema difícil en México por cuestión estructural.
Pero también podría ser esta mayor ocupación, mayor empleo, a través de lo que mencionabas, ¿no? De que estas empresas grandes de alguna manera produzcan un efecto hacia las otras empresas,
exacto,
medianas,
pequeñas. Exacto. Esto es lo que todavía no sabemos exactamente qué tantos efectos positivos a ese respecto se puedan tener o están teniendo. Esto es algo complejo. Pero hay un punto que sí, por el breve tiempo que tenemos, sí me gustaría mencionar, que es la cuestión de capacitación. Y ahí creo que se está descuidando, aunque se ha publicitado mucho la necesidad de la capacitación de personal, creo que se deberían de establecer mayores exigencias para el capital extranjero y para las empresas que lo reciban. Y es la obligación de capacitar, porque aquí inmediatamente tendríamos una elevación de la calidad de la fuerza de trabajo, que además en un cierto momento se comienza a desparramar sobre el conjunto de las empresas una vez que hay movilidad de la fuerza de trabajo. Este asunto de la capacitación creo que es algo bastante importante que podría darse. Sobre la segunda pregunta del grupo Carso, bueno, no creo que podría agregar mucho de lo que se conoce ya en la prensa nacional sobre la composición del grupo. Carlos Slim es uno de los empresarios que surge a inicios de los 80s, sobre todo alrededor de su casa de bolsa, Inbursa, en el auge, en el boom del mercado de valores, y que de ahí salta pues a la élite empresarial nacional, ¿no?
Bien, pues te agradezco mucho, Jorge Basabe, que nos hayas acompañado este día. Ha sido muy, muy interesante y muy importante tu participación.
Muchas gracias, mucho gusto.
Agradezco a nuestro público Radio Escucha y nos despedimos de ustedes en los controles técnicos, José de Jesús Silva, producción de Marina Chávez Hoyos, con la colaboración de Elizabeth Pérez, Juan José Duarte y Laura Flores. Realización, Aide Armenta. Buenos días.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.